Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asesorarnos en comunión con Dios. Estamos en el Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Ese es nuestro deseo, conocer las cosas de Dios para crecer y no estar en asuntos de religiones, sino estar en relación íntima con nuestro Padre Celestial. Para eso necesitamos hacer uso de 1 Juan 1:9 y a medida, después que hacemos eso, le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todo lo que tú has preparado para nuestras vidas, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:11 y nos dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Es este el trampolín que nos ha sacado a estudiar 1 Corintios 6:1 en estos momentos. Corintios 6:1 dice, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo en contra de otro a llevar el asunto ante los injustos? Ádicos. Esta es la palabra clave que estamos estudiando. Cuando se hacen estudios inductivos de la palabra de Dios, las palabras son las que cuentan. Y el contexto, cómo están esas palabras dentro del contexto y cómo se usan. Ya vimos que en este caso, para determinar el uso de la palabra ádicos, tenemos que ver el contexto. Porque puede significar una persona que no es justificada, que no ha sido justificada porque no ha creído en el Señor Jesucristo. O sea que posicionalmente o en su posición en Cristo, no es creyente. Y el otro uso es la persona creyente, esto pertenece al creyente, ya sea haciendo la palabra de Dios o fuera de la palabra de Dios. Y la palabra se utiliza ádicos cuando la persona no está lleno del Espíritu Santo, sino que está controlado por la carne, está en este sistema cósmico produciendo las obras de bien humano que son muerte, que son maldad. Entonces la palabra ádicos se utiliza como maldad. Y de esa forma está traducida en algunas de las Biblias. No está de esa forma traducida en esta versión de la Reina Valera 1995. La de la Reina Valera 1960 es parecida, pero aquí me acaba de enseñar Felipe otra traducción muy simpática de una Biblia expandida. O sea, la Biblia expandida no está traducida palabra por palabra, sino que se da lo mismo que la que tiene María Elena, que son adicionales para explicar lo que quiere decir. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro? Hablando en la iglesia, en los corintios. Ya vemos el trasfondo de los corintios que eran tremendos. Llevar a otro, ese asunto antes de los injustos, de los ádicos, y en este caso los injustos tienen que ver no con un creyente, porque está hablando fuera de la iglesia, sino con una persona que no ha sido redimida por la sangre de Cristo, que no ha creído en el Señor Jesucristo. A lo que concluimos antes de terminar la clase es que muchas personas utilizan a 1 Corintios 6:1 para decir que 1 Corintios 6:9 significa lo mismo. Estos son injustos. Ádico es un injusto, o sea, una persona que no ha sido redimida por la sangre del Cordero. Pero lo que vamos a ver es que, de nuevo, el contexto de la palabra. Como pueden ver, el contraste entonces aquí está entre los injustos y los santos. Por eso sabemos que son injustos, porque estamos hablando de la posición, porque está haciendo una contraposición contra los santos. Y ya sabemos qué son los santos. No son aquellas personas que hablan así y que tienen la coronita, el halo que les dan en la iglesia, porque conocen a fulanito, a menganito, porque comieron perejil toda su vida, o se acostaron en una cama de clavos, o le dieron todas sus riquezas a los pobres, y andaban todo arrapastroso. No tiene nada con eso. La palabra es hagiao, si quiere decir separado, santificado para el reino de los cielos. Todo el que cree en el Señor Jesucristo es santo. No tiene la connotación religiosa que le da la iglesia católica. Y otras iglesias también le dan esa connotación. No tiene nada que ver con eso. Simplemente separado para el reino de los cielos, que todos nosotros somos santos. La connotación no tiene que ver nada con todos somos santos, pero no habla de comportamiento, ¿se dan cuenta? No habla de nuestra experiencia. Somos santos en posición en Cristo, porque en Cristo nos redimió con su sangre, nos compró y le pertenecemos a Él. Somos separados, separados para el reino de los cielos, y eso fuimos nosotros en el momento que creímos. La contraposición está el santo que es separado para el reino de los cielos y el injusto que no ha sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos aquí y eso es lo que vamos a expandir. Que los ádicos son los que no están en Cristo. Los que no están en Cristo no son salvos, los incrédulos. Y lo que Pablo está diciendo es que en su libertinaje, cada vez que estos creyentes sienten ofendidos por otros creyentes en la iglesia, los demandan legalmente y los llevan a la corte para hacerle juicio. Ese es el tema en el trasfondo, es que si van a recibir la verdadera justicia, solamente la van a recibir de Dios, no de estas personas incrédulas, porque no tienen las normas ni los principios que tienen las personas que están en la iglesia. Entonces, ese es el motivo por el cual cuando muchas personas llegan al versículo 9, creen que el versículo 9 está hablando de los paganos, de los que no son santos. Ahora vamos a ver, lo que quiero hacer es que aquí lo que Pablo hace es que le va a cambiar el significado a la palabra por el uso del contexto. Y les voy a decir qué fue lo que hizo Pablo para que sucediera el cambio, para que ustedes se queden completamente limpios en su mente de que no se trata de los injustos, posición que yo mismo tenía, que yo mismo tenía esa posición. Y eso nos pasa a nosotros todos, que nosotros tenemos una posición bíblica hasta que se nos demuestre algo superior. O sea, cuando crecemos y llegamos a ver otra cosa, o hay una evidencia que nos deja saber que no es así, nosotros decimos sí, o también vamos a cambiar porque es lo correcto. Si ven el versículo 8, por ejemplo, que es el que le precede al versículo 9 de 1 Corintios 6, se van a dar cuenta que Pablo utiliza otra variación de la palabra ádicos. Cambia del nombre ádicos a adiqueo. Cambia del nombre a el verbo. Ese es el nombre ádicos y adiqueo, que es esta palabra, es el verbo. Fíjense lo que pasa en el versículo 8. Aquí está el contraste, lo tenía aquí. Pero ustedes cometen el agravio. Traducido aquí a agravio es adiqueo, y defraudan a los hermanos. Ustedes están hablando de hermanos con hermanos, ustedes están defraudando a sus propios hermanos. ¿Cuál es la connotación de hermanos? Que somos creyentes en Cristo. Cuando dices hermanos, que estás en Cristo. ¿Qué dice tu versión esa? El 1 Corintios 6, 8. Aquí está traducido el agravio.
De robar y maltratar, pero ustedes hacen lo contrario. Se maltratan y se roban entre ustedes mismos.
Fíjense cómo está completamente diferente. Porque esa es una expansión. ¿Qué dice la tuya?
Pero ustedes al contrario, cometen injusticias y roban hasta sus propios hermanos.
Ahí, en ese caso, ellos los trajeron injusticias, ¿se dan cuenta? Está inconsistente la versión esa, porque está hablando de las mismas personas en su experiencia. Una vez los trajeron malvados y ahora los están poniendo injustos. Uh-huh. Siquiera en esta de la Reina Valera mantiene, bueno, también está traducida agravio en vez de maldad. Yo quiero que se vayan dando cuenta porque esto va a sentar en ustedes la diferencia clarísima. Ustedes mismos hacen el mal, es lo que le está diciendo. Hacen el mal, adiqueo. Este versículo utiliza el verbo como alguien que hace algo malo o comete maldad, y esto es muy importante en el versículo 9. Aquí salta el versículo 9. Primero que dijo adiqueo, que es el verbo, que ha traducido como agravio, o traducido como injusticia. Cuando vas al griego te das cuenta de qué se trata, pero es que hay Biblias que traducen literalmente, palabra por palabra. Esas son las Biblias que debemos de tener para entender la palabra por palabra. Es bueno tener una Biblia, si no la tiene, una Biblia que tenga el griego y el español, porque ahí van a ver el griego. Aunque no lo comprendan, aquí en las clases lo van aprendiendo un poco. Sí me explico, pero nosotros por eso vamos al griego para saber qué es lo que está diciendo. La palabra aquí es ádicos. Otra vez, ádicos. En el versículo 9 se usa el verbo para hablar de los que hacen el mal. Y ese uso aquí se está refiriendo a los creyentes que hacen el mal porque no se usa como posición en Cristo. ¿Cómo podemos saber qué es posición en Cristo? Recuerden, el contexto en este caso decide, porque el contexto que nos deja saber cómo se está utilizando la palabra. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Se recuerdan por qué estamos estudiando la palabra ádicos? Por la herencia, por la segunda muerte, que es la pérdida de la herencia. Esa es la segunda muerte. Es lo mismo que le pasa a los creyentes. A los incrédulos. No heredan el reino de Dios. Todos los creyentes heredan el reino de Dios, pero hay dos clases de herencia. La segunda herencia es para el creyente maduro. Ese va a tener eternamente las riquezas y la posición de la tierra. Va a reinar con Cristo. Los otros no lo van a hacer. Es increíble, pero fueron pobres toda su vida en la faz de la tierra y mueren eternamente y van a ser pobres eternamente. Pero van a ser felices de que son salvados, pero son pobres. En cambio, los que sí hicieron la voluntad de Dios van a reinar con él. El rango tiene su privilegio. No vive igual, créanmelo, el presidente de la Exxon, que el que limpia o el que echa gasolina en el carro. De ninguna manera. Viven completamente diferentes. Ya se están dando cuenta porque está hablando con la iglesia. Está dirigido a los corintios. Aunque la iglesia sea una iglesia que está bien torcida, pero sigue hablando con ellos. Aquí le está diciendo que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y aquí es donde está la diferencia y aquí es donde nosotros podemos ver de qué se trata. Esa es una cosa interesantísima, porque si lo vemos desde el punto de vista calvinista, veamos una cosa. Y si leemos desde el punto de vista arminiano, vemos otra cosa. Unos dicen que es la salvación, que esos no son salvos. Calvino dice, no, estas personas nunca creyeron. ¿Por qué? Porque se ven en las obras. Porque ¿cuáles son sus obras? Sus obras son inmundicia. En el versículo 6-9, fíjense las obras de esta persona. El 6-9, miren las obras de la... Los injustos no eran el reino de Dios. Estas personas nunca creyeron, dice Calvino. Y ponen de heredar el reino de Dios como la salvación. Pero no se trata de la salvación, se trata de la herencia, de la doble porción. Ellos dicen, bueno, no se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los feminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo dice dos veces. Pero es salvación, aquí viene el asunto. ¿Está hablando de nuestra posición en Cristo? No, está hablando de nuestra experiencia en la faz de la tierra. Pero según Calvino, porque propone que la gracia irresistible de Dios te salva. Y los que se van a salvar se salvan, y los que no se van a salvar no se salvan, porque eso está predicho en los decretos divinos. Lo que pasa es que nosotros somos los que decimos si lo vamos a tener o no lo vamos a tener. Si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Nosotros decidimos. Cosa que Calvino dice, no señor. Calvino dice la perseverancia de los santos, y si tú no perseveras, tú no vas a tener el reino de Dios. O sea, nunca fuiste salvo. Porque él ya dijo que la gracia es irresistible y el que Dios dice te salva, te salvaste. ¿Y cómo sabes que es santo? Porque persevera. Pero ¿qué pasa si tú pecas y te engañas y son fornicarios y son idólatras? Estos esos nunca fueron salvados. Posición de Calvino. ¿Cuál es la posición de Arminio? Arminio dice que estos fueron salvos, pero perdieron la salvación. Porque no perseveraron, teniendo la libertad para hacerlo. ¿Cuál de las posiciones está bien? Ninguna de las dos, señores. Ni la de Calvino ni la de Arminio. El gran debate que ha existido por los últimos 500 años en la iglesia, los años 1500 para acá, ese ha sido el debate. Pero nosotros ya les di el miércoles por la noche, les di los 8 puntos que hablan de los decretos divinos que limpia todo esto. Primero tenemos que ir a la palabra y decir qué es lo que dice el griego para saber de qué se trata todo esto. Aquí, el versículo no se usa el verbo para hablar de los que hacen el mal. Ese uso aquí se está refiriendo a los creyentes que hacen el mal, porque no se usa como posición en Cristo, sino como una actividad en la experiencia del creyente. ¿Ustedes creen que hay creyentes que creyeron en el Señor Jesucristo? ¿En qué momento te salvas cuando crees en el Señor Jesucristo? ¿Cuando te mueres? Crees. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en Cristo tiene, ya la tiene. Y esa vida está en Cristo. Y nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos ellos y nadie me las puede arrebatar. Ni lo alto ni lo profundo, te da un listado de las cosas que puedo, no te puede quitar de las manos de Dios. Con eso ya tenemos la salvación. Tiene que estar hablando de la segunda fase. Hay creyentes que son fornicarios, hay creyentes que son borrachos, hay creyentes afeminados que son los homosexuales que hacen el papel de hembra, ni los homosexuales que hacen el papel de varón, que se acuestan con los hombres. ¿Hay creyentes que hacen esto? Sí, hay creyentes que hacen eso. Yo el otro día les conté que tuve un joven aquí trabajando que era homosexual. Me senté para darle el evangelio porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y me dice, no, yo creí, pero yo me voy a condenar porque la palabra de Dios dice que me voy a condenar. Chico, one moment. Si Dios te ama, no va a retirar la gracia simplemente porque eres homosexual. Lo que vas a perder es todo lo que tiene Dios. Cuando un homosexual se dé cuenta del amor que tiene Dios por él, todos nosotros pecamos, todos tenemos área de debilidad. Un pecado, otro pecado, es un pecado. Es una desobediencia, porque la Biblia te dice no a uno con una mujer. Cuando se dé cuenta del amor que le tiene Dios, esa persona, como nosotros, paramos de nuestras actividades, que no son actividades de la carne, sino nos llenamos del Espíritu, esa persona deja esa vida y se retira para Dios. ¿Pero qué pasa si no se retira? ¿Dios lo odia? No, lo sigue amando igual, el amor de Dios no cambia. Lo que pasa es que aquí hace su vida una miseria, se arruina, hasta se muere de sida. Lo que pasa es que esta persona aquí abajo hace desastres y esta persona pierde toda la herencia, no va a heredar el reino de Dios. Por eso tiene este listado y todos los creyentes pueden hacer esta clase de actividad. Lo que pasa es que a medida que nosotros crecemos espiritualmente decimos, ay, yo no quiero hacer eso más. El borracho dice, ya no necesita el alcohol, estás lleno del espíritu, no lo necesitas. No necesitas disiparte porque ya te conoces y te comienzas a amar. Eso es lo que pasa con el creyente. Tú comienzas a amar a Dios y te comienzas a amar a ti mismo. Y cuando tú te amas a ti mismo, comienzas a amar a los demás. Porque el amor de Dios está en ti. Pero una persona que está enamorada, una persona que recién entra y se enamora completamente, todo lo ve bonito, color de rosa. Todo, I'm singing in the rain. ¿Verdad? Comienza a cantar y comienza a ver todas las cosas bien bellas y no hay problema. Bueno, tú cuando tienes el amor de Dios en ti, tú vas a amar, vas a saber lo que es lindo y precioso. Eso es lo que tenemos aquí, es la posición en Cristo, es una actividad de la experiencia del creyente. Y esto encaja en el contexto. Además, aquí hay un asunto gramatical. y les voy a mencionar, para aquellas personas que hablan inglés, es un libro del doctor Joseph Dill. Su libro se llama The Reign of the Servant Kings, el reinado de los reyes servidores. Fíjense lo que dice este hombre. La frase del versículo 9, este es de 1 Corintios 6, no es la misma que los injustos del versículo 1. En el versículo 1, el nombre tiene el artículo, y es un artículo definido. Vamos a entrar ahora a la gramática. Estamos viendo el contexto, pero ahora vamos a entrar a la gramática. Refiriéndose a una clase. Pero en el versículo 9 se encuentra sin el artículo. O sea que en el versículo 1 tiene el artículo. Los injustos. Los es el artículo definido. Está hablando de unos injustos específicos. Los injustos. Pero en el versículo 9 se encuentran sin el artículo. Si se encuentra sin el artículo, entonces está diciendo, no saben que injustos, no tiene los, está traduciendo el español con los, pero no tiene, porque es una construcción sin artículo. Se encuentra sin el artículo. La construcción articular enfatiza identidad. Cuando hablo de articular, es la que tiene el artículo, los, o la, o el. La construcción sin artículo enfatiza el carácter de la persona, el carácter de lo que tiene. Debido a que la misma palabra se utiliza dos veces, una vez con el artículo en el versículo 1 y otra vez sin artículo en el versículo 9, se puede presionar justificablemente a favor de esa distinción gramatical estándar en ese caso. Cuando se habla de la gramática, hay parámetros gramaticales que te indican lo que significa. Y esto es uno de los parámetros gramaticales. Si es así, entonces el nombre plural ádicos del versículo 9 no son los injustos del versículo 1, porque son completamente diferentes por el uso del artículo. No son de esa clase definida de personas que no son cristianas. Porque en el versículo 1 habla de ir a los injustos, de los injustos, una clase de personas que no son cristianos. Pero aquí en el contexto no lo utiliza, entonces no está hablando de eso, sino de la calidad. Está hablando de lo que hace la persona. Más bien, tiene que ver con los rasgos de su comportamiento, su carácter. Se están comportando de una forma o carácter malo o injusto. En otras palabras, el uso de los injustos en el versículo 1 significa ser. Es un estado de ser. Pero el uso de injustos en el versículo 9 no significa ser, sino hacer. Y ese era el problema que esta categoría tenía. Está hablando de los creyentes. Y todo esto se lo estoy diciendo para que sepan que estas personas no heredan la segunda porción. No van a heredar la segunda porción. Como creyentes entran al cielo, porque eso es parte de lo que Dios nos da a nosotros. Pero no van a tener la posesión al estilo Israel. Ustedes saben, una de las historias lindas que hay, y no sé si ustedes han visto programas de películas de Inglaterra, tienen la pomposidad y los castillos y cosas especialísimas que no sé si las han visto. Bueno, ese es el estilo más o menos de las personas que van a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los terratenientes, que son las personas que tienen las grandes propiedades, esos son los que mandan, esos son los que tienen y dirigen. Todo lo demás trabajan para ellos. ¿Se dan cuenta? Hay terratenientes, por ejemplo, en Australia hay terratenientes que tienen 9 millones de hectáreas. ¿Por qué no es eso? Tienen hectáreas y tienen trabajadores. Esos trabajadores viven ahí y hacen todo ahí, pero ¿quién es el dueño y quién es el que manda? El terrateniente. Nosotros vamos a ser terratenientes por herencia. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Somos bendecidos, privilegiados. ¿Y qué significado tiene eso? Significa que tú glorificaste a Cristo en la faz de la tierra. Eso es lo que significa. Glorificar quiere decir reflejaste a Cristo en la faz de la tierra y solamente lo puedes reflejar si lo conoces. Recuérdense, el edificio del alma no puede ser, como hace Satanás con todo lo demás, duplicado. No puede ser falsificado. El edificio del alma es autóctono. Es la palabra de Dios en ti. Satanás puede falsificar todo lo demás. No puede falsificar el edificio del alma. El edificio del alma es el que nosotros recibimos a medida que crecemos espiritualmente. ¿Se dan cuenta? O sea que tú tienes eso, tienes oro, o es más precioso que el oro que perece, dice la palabra de Dios. Si nosotros conocemos el oro como con valor intrínseco, o sea que el oro de hoy se utilizó hace 3.000 años atrás. Fue refundido de nuevo y es hecho nuevas prendas o lo que se utiliza. O nuevos circuitos electrónicos, porque para eso también se utiliza. Nosotros conocemos entonces el valor de oro. La palabra de Dios en nosotros es más valiosa que el oro que perece. porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Nosotros atesoramos la palabra de Dios. Qué cosa tan impresionante tenemos. Tenemos una relación con Dios que es fabulosa. No tiene que ver nada con la religiosidad, ni los golpes de pecho, ni la tontería. Cuando viene una persona a hablarle, ustedes ya conocen la verdad. Ya conocen la verdad, saben, oye, háblame de esto. Dime acerca de Ádicos. Pregúntale a un sacerdote de esos qué es Ádicos. Y te dicen, ¿sádico? ¡Sádico es mi abuelo! Lo que les trato de decir con esto es que la presencia del artículo indica una clasificación de personas. En este caso es el incrédulo. Es la presencia del artículo. Los injustos del capítulo número 1. La ausencia del artículo trae a la vista la calidad del carácter de la persona. Aquí tenemos un movimiento, un cambio, un traslado entre estos dos versículos. Para cuando llegamos al versículo 9, ya no estamos hablando de posición, sino de la experiencia cristiana, de tu carácter cristiano. ¿Estás trabajando en el espíritu o estás trabajando en la carne? Aquí tenemos, no saben que los malvados, fíjense que le cambié injustos a malvados, los que practican el mal, no heredarán el reino de Dios. Y después da una descripción de los fornicarios, de los... Miren, ¿a quién no abarca todo esto? ¿Quién no ha hecho una de estas cosas? Cristianos. Entonces la pregunta es, ¿creen que debemos tener un ministerio a las prisiones donde hay evangelistas y van a presentar el evangelio a los criminales que están en la cárcel? ¿Ustedes creen que debemos tener eso? ¿Verdad? Sí, o sea, nosotros debemos tener un ministerio que va y predica a estos lugares. Pero en este caso le estoy hablando de algo específico. Si ese versículo significa que si haces esas cosas no vas a entrar al cielo, este versículo aquí, este versículo, si significa que no vas a entrar al cielo, ¿para qué vamos a ir a las cárceles? Esa gente ya está, no importa lo que hagas, se van a condenar. O sea, no tiene que ver nada con esto. Pero nosotros sabemos que hay personas que van a la cárcel y ellos van a conocer las cosas de Dios. ¿Por qué es necesario entonces tener esta clase de ministerio? Si no van a poder entrar al reino de ninguna manera, entonces ¿por qué lo tenemos? Porque nosotros sabemos que sí vale la pena, porque esto se trata de herencia adicional. No heredarán el reino de Dios. El reino de Dios se encuentra en la faz de la tierra, cuando reine nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. Está hablando del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, y después que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, entonces también seguiremos gobernando con Él. Fíjense que esto va limpiando todo esto y lo deja clarísimo. Lo que este pasaje dice es que aquellos creyentes que continúan en la carnalidad, que continúan aquí abajo, y esto es lo que el versículo dice, describe las obras de la carne. Estas son las obras de la carne. ¿Está produciendo las obras divinas que Dios preparó de mano? No, está produciendo las obras de la carne. Está hablando, afirmados homosexuales, ladrones, los avaros, las personas que persiguen el dinero porque creen que el dinero es todo. Más y más y más. Pero hay que preguntarles, ¿qué quiere ser el hombre más rico del cementerio? Eso es como el famoso señor este, ¿cómo se llama el que se murió? El mexicano que tenía $2 billones, uno de los hombres más ricos. Azcárraga. Hombre, tenía 50 años más o menos. Ese hombre se murió con todo su dinero. ¿Qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Dios te va a dar todo lo que necesitas y te lo va a dar con felicidad, porque te ama. Es la felicidad de Dios. Pero hay personas que se dedican a hacer esto, es todo lo que quieren hacer, y vamos a tener más para que la gente me mire y me haga la bella y fíjate. Ven, déjame enseñarte mi casa y mi Bugatti. Muchas personas no saben lo que es un Bugatti. Un carro que vale como $400,000, hecho en Italia. Un Bugatti, que es igual casi como un Lamborghini, y Lamborghini se le queda más o menos abajo. O el Rolls Royce, ese sí han oído. El asunto es que estas personas no pasan mucho tiempo con la plenitud del Espíritu Santo. Las personas pasan aquí adentro haciendo, construyendo el mundo de Satanás, pintando el mundo de blanco. Lo quieren poner bonito el mundo, pero ¿qué? El mundo se va a destruir. El cielo y la tierra pasarán. Entonces aquí tenemos que va a haber una destrucción total. El versículo 11 clarifica el asunto un poquito más. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué nos está diciendo eso? Vamos a ponerlo aquí. Ya esto lo tienen, voy a ponerlo aquí arriba para que ustedes vean qué es lo que significa esto. Porque aparentemente también está hablando ahí de qué. Ya fueron santificados. Sí. Ahora fíjense. Esta es la iglesia de Corinto, la iglesia en general. Y dentro de esa iglesia había un grupito. Unos. La palabra clave aquí es, estos eran algunos de ustedes. No todos, algunos de ustedes eran esto. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Dentro de esa iglesia, solamente hay un grupito que en su experiencia está creciendo. El resto de la iglesia sigue con su misma manera de vivir. es algo diferente a lo que parece decir. Algunos de ustedes eran, pero ya no son. Pero él está hablando con toda la iglesia. Está hablando de un grupito nada más de la iglesia. Porque los otros no están haciendo caso a la palabra de Dios. Es lo mismo que vemos hoy en día. Vemos que un grupito de la iglesia nada más está creciendo, está llenándose de Dios. Eran, ya dejaron ese estilo de vida. Los otros seguían en ese estilo de vida. Apenas iba Pablo, se fue Pablo a la pachanga. Pero hay unos que verdaderamente que tienen construcción en su corazón, se dan cuenta de que Dios es el que les da todo lo que necesitan, y estas son las personas que están haciendo entonces la voluntad de Dios. Todos son creyentes, pero hay un subset de algunos que eran homosexuales, mentirosos, etcétera, 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 que han sido justificados, han sido salvados, han sido santificados. Santificación, ¿cuántas santificaciones tenemos en la Biblia? Tres. ¿Cuáles son las santificaciones? Creer, santificados en Cristo. Santificación en la experiencia. En la experiencia se está santificando, y la final, que es la santificación final. Que está hablando de la santificación. Han sido santificados. Estas personas están creciendo, están en el proceso de la santificación. Para estar en el proceso de santificación tienes que estar aquí arriba con el Espíritu Santo. No, que ahí viene el Espíritu y que el Espíritu... No, olvídate de todo eso. El Espíritu quiere decir que tú estás lleno del Espíritu Santo, que has confesado tus pecados y que tú ahora puedes entender las cosas de Dios porque Él te da para entender. Que no estás con la babosada que andan los creyentes que están en esta parte de aquí. La mayor parte de los creyentes andan en esa babosada. No, los que están creciendo conocen de lo que se trata y confiesan sus pecados, porque todos pecamos. En el momento que tú confiesas tus pecados, estás lleno del Espíritu Santo, puedes entender las cosas de Dios, le dices que sí al Señor, vienes a las clases, conoces las cosas, aplicas. Y Dios quiere bendecirnos, pero cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, le permites a Dios, sin violar su esencia, sin violar sus atributos, sin violar qué y quién es Él, le permites derramar las bendiciones sobre su Hijo que ama. Ese eres tú. ¿Te das cuenta? O sea que tú, haciendo el caso a Dios, permite que Él te comience a bendecir. ¿Cómo comienza la bendición? Con paz y con tranquilidad. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Todo eso te lo da Dios. Eso implica que ya no deben ser clasificados de esa manera. Estos ya no son clasificados como esto. Ya no son ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni nada de eso. Antes eran, ya no son. Oye, esto es muy importante porque hoy en día se ve mucho de esto. Mucho. ¿Eso se debe a qué? Al internet. El hombre cuando persigue una y otra 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 mujeres, y comienza con el internet y comienza con la fornicación, se le cambia. Y se le cambia a la mujer también. Por eso Romanos 1:18 habla de eso. Habla de eso. Ya que el hombre comienza a pensar en otros hombres, en vez de estar pensando en la mujer. Fantasía. En esa fantasía se arruina. Eso es lo que tenemos, y nosotros tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y eso es lo máximo y lo mejor que Él ha preparado para nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todo lo que tú has preparado para nuestras vidas. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre te lo pedimos. Amén.